11 de la mañana, 16 minutos, es el sonido de la tierra abriéndose. Ocurrió en Ecuador el pasado 16 de abril a las 6:58 de la noche. Este país hermano sufrió una de las catástrofes más graves de su historia, un sismo de 7.8 grados con epicentro entre los balnearios de Cojimíes y Pedernales en la provincia de Manabí. Devastó la zona costera, la zona turística de Ecuador. Desde entonces han registrado decenas y decenas de réplicas de variada intensidad y el balance es tan doloroso. 660 personas que han muerto, 113 han sido rescatadas con vida, 32 todavía están desaparecidas, 51.000 personas han recibido asistencia en salud, más de 4.600 han quedado heridas y 23.000 han sido ubicadas en albergues. Y todo está por hacer en Ecuador. Tras el sismo, tras el terremoto, un equipo de Colombia viajó a ese punto, en total 66 personas, 3 de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, 3 médicos de la Secretaría de Salud salieron de Bogotá, 2 ingenieros estructurales, 2 geólogos y 56 héroes. Los héroes de nuestro Cuerpo de Bomberos de Bogotá, los bomberos del Cuerpo Oficial de Bogotá. Estábamos muy pendientes de hablar con ellos, de conocer sus historias, de que nos relataran sus experiencias. Y estamos a esta hora en Bogotá, hoy por hoy, con 3 de esos valientes héroes que están aquí, Chemita Escandón. Hablamos muchas veces de su trabajo, lo destacamos a lo largo de todos estos días, especialmente cuando se produjo ese momento tan especial, cuando rescataron con vida al administrador de un hotel en Ecuador que había quedado atrapado bajo los escombros justamente de esa edificación. Y es un gusto tenerlos aquí en este momento.
Y por supuesto nos van a ampliar más historias de lo que ha pasado en territorio ecuatoriano, y por lo menos a mí me surge ya una pregunta, Erika, con nuestros primeros invitados. Esas personas que están desaparecidas, que son las que precisamente comienzan ellos a buscar y a intentar darle un alivio a las familias, cuando se habla de 32 desaparecidos, ¿qué significa? Sargento Carlos Alberto Ramírez.
Muy buenos días. Bueno, cuando se habla de esas personas desaparecidas, la Fuerza de Tarea de Colombia recibe los datos de las posibles locaciones en donde se encuentran. Esas 32 personas desaparecidas están repartidas en la zona costera y turística del vecino país de Ecuador. Es muy complicado porque dentro de ellas hay personas que no tienen familiares dentro de esa zona, solo son reportadas por vecinos o amigos, y algunas de ellas han sido también reportadas no tienen claro si efectivamente estaban en ese momento ahí o no. El Cuerpo Oficial de Bomberos, la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo, el IGER, la Secretaría Distrital de Salud, el Centro Sismológico de Colombia, todos en una gran tarea buscamos la forma de georreferenciar, de demarcar y de garantizar que las búsquedas se hicieran en esos sitios para tratar de encontrar la mayor cantidad de personas.
Y así finalmente se logró. El sargento Carlos Alberto Ramírez tiene 40 años, lleva 16 en el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, fue scout voluntario de la Cruz Roja Colombiana, es enfermero, está casado, tiene una hija, ha tenido la posibilidad de participar en la labor de rescate en Haití, también se alistó para el temblor de Chile. Y por supuesto en el reconocido caso de las Torres Space en Medellín, todas las emergencias además que debe atender a diario en Bogotá. ¿Qué fue lo que más le impactó, sargento Carlos Alberto, de esa tragedia de Ecuador? Entendemos que todas las tragedias son dolorosas, quizá eso lo tiene en común todos estos hechos tan profundamente lamentables, pero a usted, ¿qué lo marcó de lo que vivió en Ecuador?
Yo creo que lo que más me marcó como ser humano y como bombero es la tragedia que vive cada familia, sobre todo los niños. Los niños, en medio de su inocencia, en medio de su propia tragedia, de preocuparse porque no tenían escuela o porque de pronto habían perdido sus muñecas, su inocencia hacía que vieran el hecho de estar vivos como una gran oportunidad, a pesar de que no dimensionaban la cantidad de destrozos.
La inocencia, ¿no? La ingenuidad.
La ingenuidad. Eso nos marcó y me marcó profundamente, ya que mi hija tiene 12 años y muchos de los niños que estaban en ese, en los albergues temporales, en los sitios donde estaban atendiéndolos, pues marcaba esa diferencia, esa dura realidad. Y algo que definitivamente no voy a olvidar nunca es que esos niños muchas veces se nos acercaban a pedir agua, porque no habían tomado agua durante todo el día, porque tenían mucha sed, a 36, 37 grados centígrados. Eso marca una diferencia de por vida.
También está con nosotros Jackson Chamorro, bombero del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. Tiene 40 años, lleva 5 en este cuerpo y ha hecho parte de todo el equipo de docencia en la Cruz Roja, en la unidad de rescate. Es médico veterinario de profesión, está casado y tiene una niña de apenas 3 añitos y un niño de 10. Ha participado en labores de socorro en esa tragedia, ese atentado terrorista en El Nogal. También estuvo en Haití y trabaja en la estación de Puente Aranda. Bombero Jackson Chamorro, gracias por estar con nosotros. Usted estuvo a cargo de una perrita pastor belga llamado Una, y con ella estuvo trabajando allí permanentemente buscando personas. Suponemos que esa ansiedad para poder encontrar vida donde no la hay, si no es bien controlada, puede resultar desesperante.
La perra con la que me desempeñé es una pastor belga malinois. Como tal, pues la labor de nosotros era, en primera instancia, búsqueda de personas que se encontraran sepultadas dentro de los escombros. Al momento en que se empieza a trabajar con el animalito, uno le da toda la confianza a ese ser, por el cual uno lo ha entrenado, pues se ha capacitado con él, entre otras. Y pues uno pone toda la confianza con ellos. Ver que de pronto el animal no marca en una zona donde de pronto dicen, hay gente, pero ver que el animal no marca, entonces uno dice,
no marca, pues, es que no encuentra persona, vida.
Que no encuentra vida. Cuando nosotros hablamos de marcar es que el perrito empiece a ladrar, empieza a rasguñar en un sitio donde posiblemente hay una persona atrapada, con vida.
¿Se frustra uno?
Claro, es un poco frustrante porque uno dice, aquí no hay nadie. Pero las personas muchas veces dicen, sí, ahí había alguien. De todas maneras, uno encamina las labores de búsqueda en ese lugar para descartar completamente que en verdad no hay nadie, o si había alguien, de pronto estaba sin vida.
Sí. Sargento, una pregunta. ¿Cómo hacen ustedes para que el perro, yo sé que hace parte del entrenamiento, pero para que el perro detecte a una persona, por ejemplo, que está bajo los escombros? ¿Qué lleva al animal a buscar a esa persona sin haber conocido o sin haber olido algo de esa persona? ¿Cómo lo encuentran?
Bueno, el entrenamiento se hace desde pequeños. Se hace con juego, se hace con el juego, se hace con un mordedor en primera instancia se hace el juego con él, se le saca el ladrido, se le enseña de que ese es su juguete, el mordedor es su juguete, entonces como tal él tiene que vivir por su juguete. Primero se entrena al animal con una persona normal que se esconda con el juguete. Ya después de que la persona se esconde con el juguete y encuentra su juguete con la persona, si el perro ladra, se le dice a la persona que entregue el juguete, le entregue el juguete al perro. Ya después, toda esa energía se canaliza de otra manera, ya se esconde la persona, pero sin el juguete. Entonces el animal supone que esa persona escondida tiene su juguete. Al momento en que lo encuentra, lo que se hace es botar el juguete por otra parte para que el perro no detecte que la persona no lo tenía, sino que claro, simplemente piense que lo tenía en ese momento. Jugarle la escondida con el juguete.
Y así se encuentran las personas.
Y así se encuentran. Ya después entonces se le retira el juguete al perro, ya se empieza nuevamente a canalizar el perro a que si encuentra una persona dentro de los escombros, sea la que sea, pues se le entrega su premio, se le entrega su juguete.
Una ya está en arroba Bogotá Hoy por Hoy, la perrita rescatista que trabajó con el Cuerpo Oficial de Bomberos, también las imágenes de nuestros héroes y todo el grupo de valientes del Cuerpo Oficial de Bomberos que viajaron a Ecuador y regresaron hace algunos días. También nos acompaña Oscar Serna, bombero también de nuestro Cuerpo Oficial, tiene 36 años, hace 5, que hace parte de los bomberos de Bogotá, también está casado, tiene 2 hijas, trabajó en Ecuador con Max, que es un perro American Stanford Terrier. Usted estaba llegando a su casa, Oscar, cuando le avisaron que debía irse a Ecuador a apoyar las labores de rescate. ¿Le da un poco de miedo dejar a su familia, a su señora, a sus niñas? Porque al fin y al cabo hay que arriesgar la vida para salvar a los otros.
Claro que sí, buenos días. Sí, efectivamente, pues como estaba hablando esta mañana con mi compañero, las personas que hacemos parte del grupo USAR, del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, somos personas que nos hemos capacitado mucho más que cualquier otro bombero. En ese caso, claro que sí, o sea, uno sabe que va a otro lugar donde no sabe qué condiciones va a tener, y sabe uno efectivamente que se queda la familia, que se queda la razón de ser de uno, pero a nosotros nos apasiona es la vida, y es por eso, es eso exactamente lo que nos mueve a ir al lugar que nos toque ir, o así mismo como lo hacemos aquí mismo en Bogotá, arriesgando nuestra vida pues para poder salvar lo que podamos, para poder recuperar esas vidas que en algún momento de pronto se van, pero somos capaces de
arrebatárselas a la muerte.
Así es, sí, así es.
Y vida justamente fue lo que encontraron debajo de los escombros en Ecuador, los bomberos de Bogotá. Emocionante, los vemos sonreír. Sargento Carlos Alberto Ramírez, ¿cómo fue ese momento?
Es un poco complicado describir el equipo que estaba trabajando en ese momento. Nosotros nos repartimos por estructuras. El equipo que estaba trabajando en ese momento estaba trabajando en un punto donde se había buscado, se había revisado, nos habían dicho, se había recibido la llamada del bombero José Manuel Puentes desde el ECO 911, recibió unas coordenadas, el equipo coordinado en este caso por el sargento Camilo Cano, que todavía se encuentra en Ecuador, inician los procesos de búsqueda con el equipo sinófilo. El otro equipo nos encontramos en Manta haciendo otra búsqueda, pero no se imaginan cómo se hincha el corazón, cómo esa labor cumplida, el hecho de que el esfuerzo de todos los años de formación, de capacitación, el hecho de que estemos dándole la oportunidad a una persona de vivir, sea tan fuerte. Es decir, aquí estamos, somos uno solo, Colombia está aquí ayudándoles, no somos únicamente el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, es la bandera colombiana de todos los millones de colombianos que estaban aquí orando por todas esas personas que estaban angustiadas con cada réplica que se movía, habían réplicas de 5.6, de 5.3, y eso es gratificante, se le hace un nudo en la garganta.
Y mire lo que nos dice Hernán Sotelo, es un honor, son valientes, son guerreros, son los bomberos de Bogotá. Javier Ricardo Gonza, admirable ser en los bomberos rescatistas y sus perros, merecen todo, las mejores bendiciones. Nuestro compañero Alexei Castaño estuvo también acompañando a los bomberos de Bogotá en estos rescates, en esta labor tan importante. Alexei está ahora con nosotros, está en Soacha cubriendo todo el tema de las protestas de los transportadores. Pero hemos querido hablar con él también para conocer sus experiencias, cómo usted vio la labor de los bomberos, Alexei, allá en esas zonas de desastre en Ecuador.
¿Qué tal, Erika? Pues nosotros estuvimos acompañando más precisamente a los bomberos de Pasto, pero como decía ahorita el sargento, ver a cualquier bombero colombiano era ver a todo un país unido. Nosotros estuvimos en el rescate del niño, la esperanza que se tenía de encontrar el cuerpo con vida del niño, que era de padre colombiano, de madre colombiana más bien, y de padre ecuatoriano. Estuvimos en ese rescate, la mamá observando todo el tiempo pues cómo removían las placas. Sin embargo, pues allí no hubo suerte en ese caso, pero sí vimos cómo día y noche trabajaron los bomberos de Pasto, también los del grupo USAR, en este hotel, en el Hotel Royal, que quedó totalmente desplomado, y fue allí cuando observamos este rescate, y de verdad que observar a los bomberos colombianos y cómo los mismos ecuatorianos les daban fuerza, le pedían a la gente de la retroexcavadora que lo hiciera con más suavidad, las remociones de los escombros, porque en un primer momento llegaron muy bruscos a la zona y no estaban siguiendo las recomendaciones que estaban entregando los bomberos, y la misma gente ecuatoriana decía, póngale cuidado a los colombianos, que ellos tienen más experiencia que ustedes en estos rescates. A uno también se le hinchaba el corazón de orgullo viendo trabajar a los compatriotas.
son los bomberos de Bogotá, son nuestros héroes, y como dice Diana Joana en arroba Bogotá Hoy por Hoy, felicitaciones y un millón de bendiciones para ustedes. Muchas gracias por haber estado con nosotros, por habernos contado sus experiencias, por habernos hablado de su labor bombero, Javier Cerna.
Una cosita, aprovecho la oportunidad para aclararle a las personas que nosotros no tuvimos ningún inconveniente con nuestros perritos.
Porque puede quedar alguien preocupado, porque entre otras cosas vimos una noticia que había muerto un animalito que participó en labores de rescate, pero no era de los nuestros.
No, ¿no? Y hay bastante inconveniente, porque en las redes sociales hay las personas que están bastante molestas porque supuestamente a nosotros se nos murió ese perrito. Y
no se ha muerto ningún perro.
No. Sí hubo un inconveniente con un perrito, pero si no estoy mal, fue ecuatoriano, pero los de nosotros están en perfectas condiciones.
¿Qué le pasó al perrito?
Falleció.
A ese ecuatoriano.
Falleció.
Sí, es que las temperaturas en las que nosotros estábamos trabajando eran muy, muy, muy altas. Entonces, al parecer, el perro...
Ustedes están bien, ¿no? Yo los veo, afortunadamente, sí. Ya. Pero Chamorro está rosadito.
No, quemamos por el sol de Bogotá.
¿Los perros no están acostumbrados a ese clima?
Bueno, los perros, lo que pasa es que como están a esta temperatura, el clima de Bogotá, muy pocas veces sale con ellos a climas tan fuertes como de 40 grados, pues siempre el estrés que ellos generan, pues los hace un poquito como ponerse enfermos y demás. Nosotros sí tuvimos un perro enfermo en ese momento, precisamente por las temperaturas tan altas que se generaron los días de las búsquedas, o un día de la búsqueda específicamente, se nos deshidrató, pero la labor veterinaria que yo desempeñé en ese momento, pues lo dejó nuevamente como si nada.
Chapó para Alex en la calle, que es como es conocido nuestro compañero Alexei Castaño por su trabajo en Ecuador, y por supuesto para los bomberos de Bogotá. No tenemos cómo agradecerles.
Felicitaciones.
Su labor humanitaria y sobre todo su compromiso, porque están dejando muy en alto el nombre de Bogotá y el nombre de Colombia. Cada vez más reconocidos y más respetados en todo el mundo nuestros bomberos, los bomberos de Bogotá. Sargento Carlos Alberto Ramírez, bombero Jackson Chamorro, Oscar Cerna, muchas gracias por haber estado con nosotros. Adelante, muchachos.
A ustedes muchísimas gracias, infinitas gracias a Caracol y a todo el cubrimiento que hicieron por estar tan pendientes de nosotros. Es satisfactorio, además de eso, es llena un poquito el vacío de no estar en el país, tener noticias por las redes sociales, la radio cuando teníamos la oportunidad de escucharla. Muchas, muchas gracias a todos. El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, cada uno de sus hombres, estamos para servirles. Damos la vida por muchas, muchas, muchas personas que no conocemos y estamos gustosos de hacerlo.
Y cuando vea pasar, Chemitas, el carro de bomberos, yo me emociono, digo, ¡y van los bomberos!
No solamente eso, sino abran paso porque van para una emergencia.
Van a salvar vidas, seguramente. También a bajar a veces un gato de un árbol.
Sí, pero... sí.
Son los bomberos de Bogotá, orgullo de nuestra ciudad. 11:34.